Y vamos a compartir la palabra del subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Gelinski, a quien tenemos en línea telefónica. Muy buenos días, Gelinski, ¿cómo le va? Bienvenido.
¿Cómo andan, Silvia? ¿Cómo andan, Virginia?
¿Qué tal? Buenos días.
Un gusto a toda la gente de Radio Nacional de Bahía Blanca, un saludo.
Guillermo, te convocamos porque, bueno, los problemas del agua aquí en Bahía Blanca siempre son un problema recurrente, un problema que hace que tengamos que sentarnos a pensar cómo resolverlos, ¿no?
Y, un problema terrible.
Claro. Y sabemos que hay, están estudiando la posibilidad de buscarle una solución a esto y nos gustaría que nos contaras de qué se trata.
Bueno, yo vengo comentando ya hace un tiempo que uno de los primeros temas que puse en agenda cuando llegamos a la gestión y impulsado por el gobernador, que nos dijo que su gestión tenía que destacarse por el tema de resolver los conflictos de tantos años de agua potable y saneamiento que tiene la provincia, y uno de los primeros lugares a los que fui a visitar fue Bahía Blanca, justamente. Bueno, después se suspendió un poco las salidas mías por el tema de los primeros meses de la pandemia, pero estamos yendo a todos los lugares que no generamos ningún conflicto al municipio. El municipio está en una fase muy adelantada del aislamiento, entonces no queremos generarle un conflicto yendo a ese lugar nosotros que estamos en la zona de conurbano. Pero uno de los primeros lugares que iba, como les decía, fue Bahía. El tema de Bahía lo conozco desde hace muchos años, he trabajado en Bahía y en la región, y lo que más nos preocupaba, me preocupaba personalmente, era el estado de las redes y la situación de los vecinos. Particularmente los últimos años de gestión, donde hubo un claro abandono del usuario, donde no se hicieron prácticamente tareas de reparaciones ni de mejora, y hoy está saltando a la vista después de... No vamos a culpar nada más que la gestión anterior, pues sería una mentira de parte mía, no es real, porque esto viene de hace muchos años, pero lamentablemente los últimos 4 años se contó con muchos recursos económicos producto de los tarifazos que no se destinaron al usuario ni a las mejoras. Hoy tenemos en Bahía el problema más grave, que es, por un lado, un problema natural, que es la falta de agua, que nunca se resolvió. Hoy hay una única fuente, que es el dique Paso de las Piedras, con algunas fuentes más pequeñas, pero la gran fuente de agua para la región es el dique Paso de las Piedras. Y por otro lado, el estado de las conducciones. Ustedes van caminando por las veredas y van a ver que hay lugares donde hay pérdida, lo que genera además una angustia en el usuario, una bronca, porque ven que no le llega el agua y se está perdiendo en la calle. Así que empezamos a armar un plan a corto, mediano y largo plazo. Y bueno, le estamos incorporando ahora un plan de emergencia debido al conflicto del COVID. Sabemos que la gente, mucha se va a quedar en su casa, no se van a ir, y va a ser un verano que va a requerir estar muy alerta por el tema del manejo del recurso hídrico. Así que eso hemos decidido hace unos 20 días, empezamos a trabajar en un plan de emergencias para Bahía Blanca. Así que yo le voy a contar, si ustedes quieren, un poco cómo está conformado este plan en dos etapas, digamos.
Por supuesto.
Obras a mediano y corto plazo y obras de emergencia. Las obras de emergencia son para tratar de ir paliando la crisis. El calor, el verano, siempre es necesario contar con un plan. En este caso particular tenemos algo a favor, que es que el dique tiene agua. Así que el recurso, de alguna manera, está presente. ¿Qué problema tenemos? Y bueno, el problema de la distribución. Si nosotros le damos la presión que necesitan las redes para llegar a los lugares más altos de la ciudad, que justamente donde no tienen buena presión de agua, las zonas más bajas de la ciudad, es decir, los lugares donde tenemos una columna de agua muy alta en relación, que es la que nos da el valor de la presión, ¿verdad? Finalmente, vamos a reventar las redes, que no están en buen estado. Con lo cual hay que hacer un manejo óptimo de cómo ir presurizando áreas y cómo ir llegando con el agua a los distintos lugares. Para eso está llegando el miércoles, para ponerse a trabajar unos días allá, el gerente general de AMSA con su equipo técnico para definir los lugares de intervención inmediata. Lo que sí ya le puedo decir es que vamos a triplicar el número de cuadrillas para reparaciones porque de esta manera hacemos que por lo menos se pueda aumentar la presión en algunos lugares y se pierda menos recursos además, ¿no?
Claro.
Y por otro lado, estamos duplicando la cantidad de camiones cisternas para llegar a los lugares donde no se llegue bien con el agua, porque va a pasar. Esa cantidad hoy día de duplicarlo es una primera instancia, después se van a ir aumentando las cantidades en función de la demanda que vaya surgiendo a lo largo del verano. Y se van a hacer reparaciones de acueductos principales, como el troncal de Bransen, de calle Bransen, que lo van a ir a revisar porque hay unas zonas donde está perdiendo. Y es necesario repararlo. A pesar de que la rehabilitación de todo el troncal de calle Bransen está prevista en las obras a mediano plazo, una obra del orden de los 3,5 millones de dólares para la etapa del crédito del DACAF para la zona de Bahía Blanca y aledaños. Y esto va a ser la emergencia inmediata. El plan se va a elaborar con más detalle a partir de la visita de nuestros técnicos allá. Y una de las cosas principales que vamos a hacer también es la modelación de toda la red. ¿Esto qué quiere decir? No sabemos hoy día, si yo abro una válvula en tal lugar, hasta cuánta presión me va a levantar en tal otro, cuánta agua va a llegar. No tenemos un dato de toda la red de Bahía, que es muy grande y ha crecido en algún sentido anárquicamente en algunos lugares. Así que se va a hacer una modelación de la red. Eso se hace de forma matemática, con modelos, tomando datos que provee ARSA. Y de esa manera saber dónde intervenir o dónde puede llegar a ser necesario una instalación de nuevas válvulas de manejo de presiones, y dónde puede ser necesario incorporar algún tipo de obra nueva de emergencia. Por otro lado, se sigue trabajando en la reparación de filtros en la planta Patagonia. Ya se repararon dos, están en ejecución tres más. Y después vienen las obras ya a mediano plazo, y a corto lo llamamos nosotros porque es menos de un año. Pero para la población esto es largo, porque lo que necesitan resolver la emergencia, pero son obras importantes que están pensadas para ir resolviendo el problema a muchos más años, que no sean parches, sino por lo menos para los próximos 20 años tener medianamente resuelta la situación. ¿Qué son estas obras? Las más cortas, que estarían arrancando ya a mediados del año que viene, son el recambio de acueducto para el dique Paso de las Piedras hasta Plata Grumbey, un acueducto de 600 milímetros, un acueducto muy grande, el acueducto desde Planta Patagonia a Bosque Salpe y Los Chaniares, donde además irían las estaciones de bombeo y las cisternas, una cisterna también en Bosque Alto y otra en Planta Patagonia. Esto es importante, pues las cisternas nos van a permitir llegar con agua a los lugares que hoy son los más difíciles, claro, los más difíciles de llegar.
Claro, habría una provisión más constante allí.
Más constante, exactamente. Pero acá viene otro punto importante. Es la reparación y recambio de 250 cuadras de cañería. Esto es fundamental. Esta obra es fundamental, es una obra casi de 10 millones, de 6 millones y medio de dólares. ¿Por qué es fundamental? Porque si no tenemos pérdidas, seguimos perdiendo el agua que estamos potabilizando y tratando. Y después, dos obras importantes para la región, que son el abastecimiento a Médanos, desde el Sauce Chico, con una nueva planta y un acueducto, y el recambio del acueducto que va de Pedro Luro a Casubi, y uno nuevo de Pedro Luro hasta La Sala. Eso sería lo inmediato, a corto plazo, para empezar el año que viene.
Eso, Jelinski, eso con la provisión o la fuente de provisión que se viene manejando hasta el momento.
Sigue siendo el dique. Hasta ahí claro. Nosotros seguimos hablando del dique, y acá aparece un poquito lo nuevo. A mediano plazo, nosotros que ya estamos hablando, cuando hablamos a mediano plazo, estamos hablando de obras que podrían ponerse en marcha a partir del año 2022, fines de 2021, ¿no es cierto? A principios de 2022. ¿Y qué se trata? Por un lado, de la recuperación estructural y funcional del dique Paso de las Piedras. Hay elementos electromecánicos del dique que no están funcionando, a pesar del esfuerzo que le viene poniendo de años la ingeniera Trisa Puli. Hay cosas que se van rompiendo y que no han sido reparadas en muchos años, y que, bueno, es necesario intervenirlas. Mejorar todo el sistema de agua potable de la región, la provisión y la eficiencia. Modelar bien las redes, saber dónde interactuar. Ampliar la planta de agua Patagonia, por si podemos además traer agua desde otro lugar. Yo ahora después les cuento qué estamos pensando. Reacondicionar el acueducto a Punta Alta. rehabilitar totalmente el troncal de calle Bransen, que esos son 3 millones y medio de dólares. Y bueno, mejorar el abastecimiento a las localidades aledañas. Para eso, además, estamos pensando otras fuentes de agua.
¿Cómo cuáles?
Y nosotros no estamos descartando nada. Volvemos a pensar en un acueducto que puede venir. A mi criterio me gusta más el Río Negro que el Colorado,
sí,
porque tenemos más cantidad y más calidad de agua. Para eso estamos esperando contar con los recursos para poder hacer los estudios y además con el dato de cuánto va a ser la cantidad disponible de agua para la provincia de Buenos Aires. Este acueducto estaría muy bueno porque podría resolver, sí, a largo plazo el problema de agua para Patagones, Villarino, Rosales, Bahía y algunos otros partidos, porque tenemos una buena cantidad y no se necesita mucho para agua potable. Lo que sí realmente consume es el agua de riego, y eso sería otra fuente, otra obra, otro tipo de acueducto. Pero para lo que es agua potable no se requieren grandes caudales, a pesar de poder suplir a mucha población. Así que ese es un estudio que nos queremos dar, y el otro es analizar la posibilidad de utilizar nuevas tecnologías como el reuso de agua potable, el reuso de agua tratada, perdón, y la desalinización. Para la desalinización estamos pensando que podría ser una alternativa para suplir picos de necesidad. Por ahí no algo constante, pero que podría ser una alternativa a tener en cuenta como una fuente posible de incorporación de agua a la red. No queremos descartar nada. Y lo otro es la planta de reuso, aprovechando los efluentes tratados en la primera cuenca de agua de desagües cloacales. La planta de desagües cloacales trata ahí unos 1.500, 1.800 metros cúbicos por hora, que podrían destinarse a través de un tratamiento terciario, a través de un tratamiento de reuso, un sistema de reuso, llevar esa agua a un agua de tipo industrial que podría llevarse al polo, y el agua cruda que hoy se le está dando al polo, una parte importante podría destinarse a potabilizarse y dar agua a la ciudad. Esto, el único inconveniente que tiene, que seguimos hablando de la misma fuente de agua.
Claro, claro.
Porque viene el agua que se reutilizaría, un efluente tratado, pero que se generó a partir del dique, ¿no?
Estamos dialogando con el ingeniero Guillermo Gelinski desde la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Nos acaba de dar una batería de información a propósito de la situación del agua aquí en Bahía Blanca. Lo cierto que acaba de confirmar es que el miércoles de esta semana, estaría llegando a Bahía Blanca el gerente general de APSA, Julián Bautista, con una serie de, un equipo técnico para plantear algunas cuestiones que tienen que ver con las obras, pensando las obras de emergencia.
Así es, exactamente como usted lo ha dicho.
Gelinski, dentro de las fuentes, estaba haciendo memoria ahora, hace unos años, se hicieron una batería de pozos, se perforaron en la zona de Bajo San José y por ahí cerca. ¿Qué pasó con esos pozos? ¿Están habilitados o no?
Algunos sí y otros no. Yo no le conté hoy, perdóneme, me faltó eso.
Yo me acordé ahora, no sabía si estaba en uso o no.
Menos mal que me hizo acordar. Porque está el abastecimiento a otras localidades dentro de las tareas a mediano plazo y está la revisión y optimización de los pozos de agua cruda, de estos pozos en toda la zona. Y uno de los análisis que se va a hacer es cómo está el estado de la totalidad de los pozos de Bajo San José, porque ahí se hicieron varios. Algunos funcionaron bien, otros más o menos, sinceramente. Así que eso va parte del estudio diagnóstico que en parte ya se está realizando, lo mismo que las tomas sobre el Napostá, las tomas sobre el Sauce Grande, están funcionando, pero se está evaluando cómo mejorar la totalidad del sistema, porque si no lo que hacemos es poner parche.
Claro.
Agregamos esto acá, sumamos esto otro, y no sabemos en realidad qué estamos haciendo y cómo está circulando el agua dentro de las redes.
Exacto.
Algo inmediato que se va a hacer ahora, se mandaron a reparar unos caudalímetros específicos para instalarse a la salida de la planta de tratamiento al inicio de la red de distribución de agua para saber cuánta agua realmente estamos inyectando en la red y cómo se está distribuyendo. Porque lo que nos falta también, lamentablemente no se efectuó, es el sistema de medición y control del recurso. Si uno no mide, no sabe lo que tiene, no lo puede gestionar. Entonces eso es fundamental, es parte del plan este, es de ver dónde conviene colocar estos caudalímetros, cuántos más necesitamos, aparte de las que ya tenemos adquirido y en reparación, y poder modelar la red para ver cómo intervenir. Eso es fundamental para saber dónde meter los escasos recursos que uno tiene en la actualidad, ¿no? Porque tenemos el crédito, que esto es fundamental. Esto es el crédito que era de la etapa 1 del río Colorado, que se había licitado y se cayó este crédito. Bueno, la etapa 2, que estaba el crédito, pero se había caído también, este lo lograron recuperar el señor gobernador con el señor ministro Simone, que es un experto en todo lo que tiene que ver con financiamiento externo, lograron recuperarlo, y es esto lo que se ha redefinido hacia estas obras de emergencia y obras de mediano y largo y corto plazo, lo mismo que los proyectos y fortalecimiento institucional para AMSA, ADA, toda la gente que está en Bahía Blanca, y estos estudios como por ejemplo el del acueducto del Río Negro, desalinización, todas las posibilidades y todos los estudios para poder tener definitivamente un plan, por lo menos escrito, de qué debería hacerse en toda la región, cómo seguir avanzando en la región para tener cierta seguridad 20 años. Si no, acá no se puede planificar nada, no se puede planificar el crecimiento de la ciudad, no se puede planificar el crecimiento de la industria, del puerto. Bueno, y acá, como le decía, en la parte de reuso, la industria está charlando junto con el puerto y con nosotros y con el municipio, a ver cómo implementar, por lo menos en esta medida, el tema de reuso de agua para ellos.
Dos últimas consultas, al menos de mi parte. La primera, mencionaba usted recién el arroyo Naposta. Recuerdo hace unos años hubo una presentación de un proyecto entre ingenieros y técnicos de las dos universidades, del Sur y Tecnológica, para generar aquí una especie como de pequeño dique o espejo de agua que serviría para contención y evitar las inundaciones en toda esa zona de quintas y del golf y de clubes que hay allí, y de paso también tenerla como una pequeña reserva. No sé si por allí en el tiempo trascendió ese proyecto o ahí quedó. Se presentó hace como 6 o 7 años atrás.
Mire, hoy nosotros no lo tenemos en carpeta, sinceramente, pero si ese proyecto me lo pueden acercar la gente, los profesionales, todos, no descartamos absolutamente nada. Por ejemplo, ahora hemos vuelto a poner en carpeta la presa Alsina para el en el río Colorado, estamos haciendo los estudios de prefactibilidad, una presa que permitiría almacenar el agua que no se utilice de riego en la cuenca, en la parte alta de la cuenca, la retendríamos nosotros y se podrían regar varios miles de hectáreas en la cuenca del Colorado.
Excelente.
Así que yo todo lo que la universidad, si tiene algún un proyecto, no tiene más que comunicarse conmigo, con nosotros, que estamos dispuestos a escuchar todas las posibilidades para tratar de resolver realmente, por lo menos a 20 años, tener la seguridad de que la población y la zona de Bahía Blanca y la industria y el agro tienen un poco más de previsibilidad hídrica. Así que si está ese proyecto disponible y pueden hacérnoslo llegar, lo vamos a evaluar sin ningún problema.
Excelente. Y la otra consulta, muy simple y un poco desde el desconocimiento, como cualquier ciudadano, ¿no? Cuando siempre se decía canalizar y traer el agua del Río Negro, ¿cómo hacer para atravesar el Colorado? Si con un soterramiento de cañería o hacer por arriba una especie de canal abierto, gigantesco, por supuesto, ¿no? Pero con algún sistema como los puentes y cruzarlo de esa manera.
Esa era una obra que se planteaba dentro del programa de obras del río Colorado, de allá que se generó a partir de la década del 70, un gran manejo del río con un montón de obras que hoy día las estamos estudiando y se están estudiando de nuevo, porque yo creo que hay muchas de estas obras que no son sustentables.
Claro.
Hay otro concepto de cómo se manejan los recursos hídricos, de la sustentabilidad hídrica, de los servicios ambientales que brindan los recursos hídricos, que no tiene que ver con solamente hacer obras y obras y obras, sino que hay que aprovechar la naturaleza y trabajar sobre eso. Yo soy reticente a los trasvases de cuenca. Yo no estoy de acuerdo con los trasvases de cuenca. Esa era una obra que trasvasaba agua del río Negro al río Colorado.
Claro, no, lo que yo decía era una especie como de canalización, pero elevada, algo muy raro, como si fuese un puente, pero transportando agua, ¿no?
Sí, lo entendí.
Ah, está.
Pero se llama trasvase de cuenca porque estamos usando agua de una cuenca pasándola a través de la divisoria de Cuenca, que claro. es la zona alta, que separa una de la otra, a la otra cuenca. Y se puede hacer, como dice usted, o en túnel o con distintas tecnologías o metodologías constructivas. Yo estoy en desacuerdo, en principio, con lo que son las obras de trasvase de cuenca. Tiene que ser muy, muy justificada y como última alternativa, porque de lo contrario uno está justamente modificando la unidad de gestión ambiental básica y más eficiente para gestionar, que es la cuenca hídrica, y uno la está cambiando. Así que en el principio nosotros no tenemos nada de eso en evaluación, para nada. Estamos pensando directamente en tomar agua del propio Río Negro como una posibilidad. Bueno, o del Colorado, pero nada más que de, directamente de los ríos.
Estábamos y estamos aquí compartiendo toda esta información a propósito, bueno, como decíamos, de un viejo reclamo que tenía que ver con el agua, y usted nos acaba de dar ahí un detalle pormenorizado a propósito de las obras de emergencia, las obras a mediano y largo plazo. Así que bueno, vamos a seguir, lo seguimos de aquí de cerca el tema, y pendientes a la llegada entonces de Julián Bautista el miércoles con el equipo técnico para seguir avanzando en los trabajos que necesita Bahía Blanca para buscar un paliativo a la escasez de agua que se nos avecina lamentablemente y nuevamente.
Sí, así es.
Jelinski, muchísimas gracias, muy amable.
Bueno, a disposición para lo que necesiten, y es un placer siempre poder comunicarle a la gente de Bahía, a la gente de la región patagónica, a Villarino, a la gente de Patagones y Rosales y el resto de los partidos, para comunicarle cómo venimos trabajando y qué tenemos pensado para tratar de mitigar este problema que tienen desde hace tantos años y que yo creo que se puede ir resolviendo. Y bueno, ahora que contamos con este crédito de unos 151 millones de dólares, donde la CAF está aportando casi 120 millones, casi 130, un poco más, es importante que busquemos las obras que sean más eficientes y eficaces para optimizar el uso de estos recursos, sin dejar de pensar en que uno va a buscar siempre la solución más duradera y a mayor largo plazo, ¿no es cierto? Así es. Pero bueno, también es importante, y esto lo vamos a plantear con más detalle después, que la comunidad también entienda que vive en una zona donde tiene un escaso recurso, una zona de conflicto con el recurso hídrico, y que tienen que cuidarlo mucho. Así que el llenado de piletas, el mantenimiento del agua de las piscinas, aprovechando los productos nuevos que existen para recambiar menos y para gastar menos agua potable, es fundamental también por parte de la población. El manejo del agua para el lavado, para el riego. Bueno, cuidar el recurso también por parte de la población es necesario para que podamos gestionar de manera más eficiente este escaso recurso.
Jelinski, muchísimas gracias. Que tenga buen día.
Abrazo a todos, saludos.
Gracias.
Era la palabra del ingeniero Guillermo Jelinski, subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, confirmando para Radio Nacional Bahía Blanca que el miércoles estará llegando a la ciudad el gerente general de APSA, Julián Bautista, con su equipo técnico para evaluar diferentes medidas que tienen que ver con las obras de emergencia. Así las catalogó, en realidad las dividió en tres: obras de emergencia, obras a mediano y obras a largo plazo. Y ahí hizo Jelinski